Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Ni en una serie de Netflix vemos tantos giros de guión. Madre mía, el lío que se formó ayer en el Congreso. Lío que continúa además hoy viernes porque no se habla, la verdad, de otra cosa. Bueno, es tremendo que algo tan importante como una reforma laboral, el marco por el que nos vamos a regir todos los trabajadores, se haya convalidado de una manera tan chapucera por un voto erróneo de un diputado del Partido Popular, Alberto Casero, que no se sabe si se equivocó él o si fue un fallo informático, como aseguran los populares. La verdad que nadie imaginaba una sesión como la que se vivió en la tarde de ayer. De hecho, antes del pleno, el gobierno tenía una mayoría para sacar adelante la reforma. Es cierto que muy ajustada, solamente 3 votos, pero le bastaban para convalidar esa norma. La sorpresa vino cuando los 2 diputados de UPN se rebelan contra su propio partido, que había acordado con el PSOE apoyar la reforma, pero ellos finalmente la rechazan. En Herrera en COPE, Carlos García Danero ha contado que la decisión de votar en contra la tomaron por la mañana y que no piensan entregar el acta de diputado como les piden desde su partido.
¿A ustedes les van a reclamar el acta de diputado? ¿La van a entregar?
No, pero es que además nosotros nos hemos ido de UPN. Es que a mí me parece alucinante que si se supone que hemos roto la disciplina del voto, te quieran expulsar del partido en una votación que lo que hemos hecho nosotros ha sido ser coherentes con los principios y valores de UPN y con la oposición que está llevando a UPN durante estos 2 años.
Bueno, pues justo después de estas palabras de García Danero, el presidente de UPN, ha hablado también con Carlos Herrera. Javier Esparza asegura que los 2 diputados, además de saltarse esa disciplina de voto, pues les han engañado a todos.
El señor Sayas y el señor Danero pues han dinamitado.
¿El futuro entonces, el partido le va a pedir el acta de los diputados, el acta de diputados al señor Adanero, al señor Sayas?
Nosotros ya lo hemos pedido. Yo, de todo esto, bueno, pues al final ya han dañado el señor Adanero y el señor Sayas la imagen de UPN, y bueno, y se han saltado la disciplina de voto, pero es que además de la peor forma posible, es decir, mintiendo, engañándonos a todos.
Pues así están las cosas en el Partido Navarro. Mientras, en el PP siguen indignados porque dicen que la votación de ayer se tenía que haber anulado desde el momento en el que su diputado Alberto Casero denuncia que votó no, pero que el sistema informático le atribuyó un sí. Casero votó desde casa porque se encontraba enfermo y cuando se dio cuenta de ese supuesto error telemático se presentó en el Congreso para pedir que lo corrigieran. La presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, no lo permitió y por ese voto el gobierno pudo sacar adelante la que es hasta ahora la reforma más importante de la legislatura. El caso es que ayer, la verdad, no fue el día de Alberto Casero, que se equivocó en otro par de ocasiones con otras votaciones del Pleno, pero él insiste en que en este caso fue un fallo telemático. Desde los Servicios Generales del Congreso aseguran, sin embargo, que no hubo ningún error en el sistema informático. Bueno, sea como sea, error humano o no, aquí está el lío ahora, porque desde el PP aseguran que Casero solicitó en tiempo y forma la anulación de su voto telemático para hacerlo de manera presencial y que tenía derecho a ello. En ese momento dicen que, según recoge el reglamento, se tenía que haber convocado de inmediato la mesa del Congreso, que es la que tendría que haber tomado una decisión sobre este asunto. Una mesa que, sin embargo, no convocó la presidenta Batet. En el PP ya han dicho que van a presentar un recurso en el Congreso y también ante el Tribunal Constitucional, por lo que consideran un fraude democrático. También Vox ha anunciado que recurrirán. En fin, que las cosas están calentitas entre lo del Congreso y lo del Benidorm Fest, menuda semana negra para el televoto. 1:04, así están las cosas y a esta hora hay otras noticias también que debes conocer y que te cuenta ya Javier López Tofiño.
A partir del próximo jueves, la mascarilla no será obligatoria en el exterior. El Consejo de Ministros va a aprobar el martes un real decreto que eliminará la imposición de ir con ella por la calle. Antes, el lunes, la ministra de Sanidad va a comunicar esta decisión a las autonomías en el Consejo Interterritorial. En cuanto a la tensión en el este de Europa, Rusia califica de absurdas las declaraciones del portavoz del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Les acusó de estar preparando un vídeo de propaganda con cadáveres y actores que simularían ser gente de luto para justificar explicar así, dijeron, su ataque a Ucrania. Además, la Asociación de Víctimas del Terrorismo ha anunciado una gran manifestación. La UVT mantiene que el gobierno tiene sobre la mesa la salida de al menos 48 etarras de prisión, etarras que han sido condenados tanto en Francia como en España, aunque el Ministerio del Interior lo sigue negando. El Papa Francisco se ha unido hoy, además, a la celebración del tercer aniversario de la firma en Abu Dhabi con el imán Al-Tayeb del documento sobre la fraternidad humana por la paz mundial y la convivencia común. Asegura que la fraternidad está en la base de las relaciones de todos los pueblos, desde la solidaridad y la tolerancia, para que nadie se sienta excluido porque o somos hermanos o todo se derrumba. Es el momento de caminar juntos, dice Francisco, porque solos no nos salvamos. Y Cáritas Española va a enviar a todos los grupos parlamentarios sus propuestas en la tramitación en el Congreso y el Senado del proyecto de ley de vivienda aprobado por el Consejo de Ministros el martes. Entre otras peticiones, Cáritas pide que la ley no deje fuera a las personas y familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad extrema.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Hoy se sortean las semifinales de Copa.
Con Rayo, con Valencia, con Betis y con Athletic Club de Bilbao. El sorteo es a las 3 y 10 de la tarde, lo vamos a contar dentro de Deportes Cope. Y de la eliminación del Real Madrid anoche en San Mamés, habla Carlo Ancelotti.
Claro, estamos dolidos porque en todas las competiciones que tenemos queremos ganarla, hemos ganado la Supercopa, esta ha salido, tenemos otras dos competiciones donde estamos bien posicionados. Yo no creo que va a tener consecuencia esta derrota. Yo creo que la única consecuencia que podemos tener es que esta derrota nos hace más fuerte.
Hoy comienza la jornada de Liga con el Getafe Levante, partido estrella el Barcelona Atlético de Madrid, domingo 4 y cuarto, con el 100% del aforo en el Camp Nou, ya de manera oficial. El Real Madrid recibe el domingo al Granada, con Benzema ya entrenándose hoy con el grupo, y el Sevilla visita mañana a Osasuna. Además juegan entre ellos los seis últimos de la tabla. A la una arranca la ceremonia inaugural de los Juegos de Invierno en Pekín, y esta tarde semifinales del Europeo de Fútbol Sala. España-Portugal a las 8 y el controvertido Rusia-Ucrania a las 5.
Arrancamos así, mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
1:07 de la tarde. A esta hora seguimos muy pendientes de esa carrera contrarreloj en la que se ha convertido el rescate del pequeño Ryan, un chiquitín de 5 años, en la región de Chepchaouen, en Marruecos. Sigue a 32 metros de profundidad en ese pozo en el que cayó este pasado martes, pero cada vez están más cerca de llegar hasta él. Quedan muy poquito, apenas 5 metros. 5 máquinas excavadoras trabajan a pleno rendimiento con la esperanza de rescatarlo sano y salvo. Para llegar hasta él han logrado hacer un túnel paralelo de 27 metros de profundidad. Faltan, como te digo, 5 metros para que lleguen a los 32 y hacer luego una brecha horizontal entre el agujero y el pozo. Ese sería el momento en el que podrían por fin llegar hasta el pequeño, que recordamos que lleva más de 48 horas en una cavidad de apenas 20 centímetros de diámetro. Un helicóptero médico ya está preparado para trasladar al niño al hospital en cuanto el equipo de rescate pueda llegar hasta él, pueda sacar a Ryan a la superficie, si todo sucede como se espera. Vamos a conocer la última hora con nuestra corresponsal en Marruecos, Beatriz Mesa. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues las máquinas, sabemos que han conseguido excavar 28 metros hasta ahora. Los técnicos ya están preparando, como decías, la galería horizontal para intentar llegar a Ryan, quien cayó en ese pozo de algo más de 32 metros de profundidad. No se ha vuelto a hablar de las condiciones, del estado de salud del menor, a quien se le ha estado proporcionando oxígeno y agua con azúcar mediante un tubo, pero han pasado más de 48 horas desde que empezaron las labores de rescate y se hace insoportable la angustia para su padre Mohamed.
Lo no me extraña.
Lo único que quiero es tener a mi hijo con vida. Con vida, decía su padre Pilar entre llantos. Un helicóptero medical ya está preparado para trasladar al niño al hospital más cercano.
Ay, ojalá vean pues esas máquinas y ese rescate puedan llegar al pequeño, bueno, como se esperaba, en las próximas horas. Ojalá sea así, puedan rescatar a Ryan sano y salvo.
Exacto.
Gracias, Bea. Exacto. Vamos a seguir muy pendientes de este rescate. Cualquier cosa, pues ya sabes que nos pides paso a lo largo de este mediodía.
A ti, Pilar. Gracias.
Lo que está pasando ahora mismo allí en Marruecos, pues nos resulta, por desgracia, familiar. ¿Te acuerdas, verdad? Con otro nombre, en otras circunstancias. Sí, hablamos del pequeño Julen Rosselló.
Mi mujer está rota. Bueno, os digo lo que he dicho desde el primer momento, estamos muertos. Pero con la esperanza de que tenemos un ángel que va a ayudar a que salga vivo mi hijo de ahí contra lo antes posible.
Ay, estremece escuchar las palabras de José, el padre del pequeño Julen. Él y su mujer mantuvieron la esperanza hasta el último momento de recuperar con vida a su hijo. El 13 de enero de 2019, el pequeño Julen, de 2 añitos, se precipitaba por un pozo de prospección en la localidad de Totalán, en Málaga. Estaba a 71 metros de profundidad en un hueco de apenas 25 centímetros de diámetro. Profesionales de toda España se trasladaron a la zona, pero no fue nada fácil. La situación del terreno dificultó muchísimo la operación de rescate. El 26 de enero, 13 días después de la caída de Julen, y con España siguiendo noticia a noticia este caso, con toda España en vilo, llegaba la peor de las noticias. La triste noticia que ya todos sabíamos, pero que ninguno nos negábamos a aceptar. Los bomberos sacaron el cuerpo sin vida del pequeño. La autopsia reveló que Julen falleció el mismo día en el que cayó al pozo. Y en medio de la tragedia se encontraba Julián Moreno Ruiz, cabo de bomberos del Consorcio de Málaga. Julián, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, 13 días, todos en vilo, 13 días, me imagino que para vosotros, que formabais parte de ese operativo de rescate, dificilísimos.
Pues sí, por aquel entonces ostentaba el cargo de director técnico del consorcio y estuve a cargo de todo el dispositivo de bomberos que actuaron en la zona. Y la verdad que fueron 13 días muy angustiosos, pero no perdimos la esperanza en ningún momento. Estuvimos trabajando contra reloj y las emociones estaban a flor de piel. Vimos la emotividad, la grandeza que tenemos muchas veces los humanos, de cómo colaborar conjuntamente por un fin común.
Sí, porque nos estabas contando la grandeza, citabas la grandeza del ser humano, y Julián, es que hay que recordar que todo el mundo se volcó en este rescate del que no hay, además, ningún precedente, ¿no? Era la primera vez que se hacía algo así y participaron, además, profesionales de toda España, ingenieros, mineros. Exactamente, ¿cuál fue vuestra labor allí?
Pues nuestra labor fue, pues, en los primeros minutos de que tuvimos conocimiento del siniestro, pues se dirigió la primera dotación que se encontraba en Rincón de la Vitoria, que era el parque más cercano del consorcio, y empezaron pues con las primeras labores, que eran las de identificación un poco de qué estaba ocurriendo, porque claro, te llegan las noticias con cuentagotas y cuando llegas a la zona pues encuentras que ves un pozo. Entonces los compañeros trataron de averiguar primero qué era lo que había dentro del pozo, si estaba el crío, en qué circunstancias se encontraba, y empezar a preparar las primeras labores de extracción. Claro, lo primero que te encuentras es encontrar al llegar al lugar es que en el pozo, al final lo que había del pozo era un tapón, no se localizó el crío. A partir de ahí pues empiezan a venir otros, bueno, se activan los más efectivos del consorcio, tanto así como de bomberos de Málaga, del Ayuntamiento de Málaga, Guardia Civil, empresas que empezaban ya a ponerse a disposición cuando tuvieron conocimiento de todo lo que estaba ocurriendo, para colaborar con maquinaria, robots, para poder localizar y bien, fotografiar bien lo que era la sección del pozo. En fin, hubo un despliegue desde el minuto uno de operativos y empresas y particulares impresionante.
Nos impresionó además a todos. Hemos recordado con Julián Moreno Ruiz, cabo de bomberos del Consorcio de Málaga, cómo fue en 2019 el rescate del pequeño Julen, un rescate que seguimos todos atentamente y que mantuvo a todo nuestro país en vilo, como ahora mismo lo están en Marruecos, por el rescate de otro pequeño, de Ryan, un pequeño de 5 años que cayó el pasado martes también en un pozo y que están a punto de llegar a él los equipos de rescate. Están apenas 5 metros. Ojalá lo puedan conseguir en breve y puedan sacar a ese pequeño. Julián, gracias por acompañarnos en mediodía.
Pues gracias a vosotros, y desde aquí quiero dar mucho ánimo a los familiares del pequeño Ryan y a los equipos de rescate, que seguro que están trabajando incansablemente por sacarlo lo antes posible con vida y dárselo a sus padres nuevamente. Así que mucho ánimo para todos los familiares y equipos de rescate y a vosotros por dar este tipo de noticias desde la cara más amable dentro de las circunstancias que se puedan dar.
Gracias, Julián.
Gracias a vosotros.
Bueno, en menos de una semana, el próximo jueves, día 10 de febrero, diremos adiós de nuevo a la obligatoriedad de las mascarillas en los exteriores. Dejarán de ser obligatorias 50 días después de su imposición y cuando se cumpla una semana después de la convalidación de ese Real Decreto en el Congreso. Es algo que llama bastante la atención. Bueno, ahora mismo, ¿en qué situaciones son obligatorias? Pues la norma establece el uso obligatorio de mascarillas para las personas de 6 años en adelante, los mayores de 6 años, en espacios cerrados o al aire libre. Ahora bien, hay excepciones como, por ejemplo, cuando estamos practicando deporte individual, correr, por ejemplo, o cuando estamos dando un paseo por el campo o la playa. Eso sí, siempre que se mantenga una distancia de 1.5 metros de seguridad con el resto de personas. Una medida que llega tras una tendencia a la baja de todos los indicadores de la pandemia. Pero realmente, ¿la gente la cumple? Pues vamos a averiguarlo ahora mismo en mediodía. Nos vamos a ir hasta Berta Miranz, cerquita de Santiago. Allí está nuestra compañera Patricia Iglesias. Concretamente, Patricia, ¿dónde estás? ¿Allí la gente usa la mascarilla en la calle? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? La gente por aquí lleva puesta la mascarilla y por lo que me cuentan, a partir de la próxima semana, la mayoría va a seguir con ella puesta. No por falta de ganas de tirarla a la basura. Es que no lo acaban de ver claro.
Bueno, me lo voy a pensar porque... A ver, es una prueba que van a hacer, no están seguros de lo que va a pasar.
Ahora mismo se la quito porque es absurdo. Tendo a distancia adecuada, pues veo muy absurdo tener la mascarilla puesta en la calle.
Claro, desearíamela quitármela completamente porque ya esto es soportable, tanto tiempo ya. Pero si es por nuestra salud, prefiero que dejármela.
Y es que esta sexta ola ha dejado casos de contagios de COVID prácticamente en todos los hogares, así que puede el interés de no tentar aún a la suerte.
Pero sí es verdad que ahora que hace frío, que estamos en invierno, hay gente que lleva la mascarilla al aire libre, no se la quita, oye, porque le viene bien para protegerse de las bajas temperaturas. Vamos a irnos hasta Las Palmas de Gran Canaria a ver qué pasa allí, un lugar donde las temperaturas pues se mantienen estables y allí frío, desde luego, no tenéis, Santi Morollón.
Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues la verdad es que sí que es un aliciente la temperatura porque debido a este buen tiempo la gente baja más a la playa, donde no es necesario llevarla si se guardan las distancias. Así que podemos decir que en Canarias las mascarillas sí usan menos tiempo, pero ojo, se utilizan bien, ¿eh? Porque la inmensa mayor parte de los ciudadanos han sido respetuosos con las normas y las usaban donde correspondía. Esta mañana le hemos preguntado qué harán desde el próximo jueves.
Hay personas con riesgo, hay personas de muchas clases, ¿no? Entonces no lo veo. Esa libertad, sí. Conforme estamos actualmente, ¿no?
Hay que cuidar la salud de nosotros y de los demás. Vamos a poner la mascarilla hasta el final, hasta que se termine todo.
Entiendo que hay que intentar llegar a la normalidad. Y si las autoridades sanitarias consideran que es una medida positiva, habrá que aceptarla.
La mascarilla ha sido beneficiosa para otra cuestión. Llevamos 2 semanas de calima y los médicos de atención primaria han notado un descenso en cuanto a las consultas por crisis asmática. Por cierto, calima que también nos va a acompañar este fin de semana.
Vaya. Bueno, pues esa es la noticia. A partir de la semana que viene, el jueves, a partir del jueves día 10 de febrero, diremos adiós de nuevo a la obligatoriedad de las mascarillas en exteriores. Ahora, tu COPE más cercana.
Estás escuchando Mediodía COPE. Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
En febrero...
¡El mes de los enamorados! ¡Hombre, es un mes bonito!
¡Tiempo de juego!
¡Febrero, febrerillo loco!
Este fin de semana vuelve la Liga de Primera.
¡Atención, vuelve!
Este domingo...
Fútbol Club Barcelona, Atlético de Madrid.
¡Bancará, bancará, bancará, bancará!
Real Madrid, Granada.
Y además, pendientes del europeo de Fútbol Sala. ¡Tiempo de juego! ¡El número uno del deporte! Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¿Qué es poesía? ¿Y tú me lo preguntas? ¿Poesía? ¿Eres tú?
Los números uno del deporte.
Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado, como un 15% de descuento adicional en una gran selección de artículos de hogar y bricor. Así son las ofertas límite del Corte Inglés. Solo del 3 al 6 de febrero en tienda, web y app.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope. Cope Madrid.
Estar informado.
1:20 de la tarde, momento de conocer lo que está pasando en Madrid, donde seguro que te has dado cuenta de que el depósito del coche no se llena tanto como hace unas semanas, ¿eh? Y es que el precio de la gasolina pues ha vuelto a subir por quinta semana consecutiva. Mónica.
Pues sí, Pilar, ha vuelto a marcar un nuevo récord de 1,538 euros el litro, lo que supone superar el anterior máximo histórico registrado en septiembre de 2012, es decir, hace más de 9 años. También el gasóleo encadena 6 semanas al alza y está un 1,6% por debajo de su máximo histórico de 1,445 euros. Bueno, Pilar, y nosotros queremos saber si hay algún truquito, algún truco para ahorrar combustible con una conducción más eficiente, ¿eh? Yo creo que tú eres una buena conductora, tienes pinta.
Bueno,
siempre viene bien, ¿verdad? Mal. Algunos consejos que nos va a dar, en este caso, nuestro experto en motor de COPE, Alfonso García.
Pues enseguida vamos a hablar con él y vamos a conocer todos esos consejos. Antes nos vamos a la DGT. DGT, Patricia Iglesias, buenas tardes.
Buenas tardes, pues a esta hora vamos a encontrar complicaciones de entrada a Madrid por la M607 a la altura del Goloso. En el resto de accesos a la capital, a las carreteras de circunvalación M40 y M50, se registra circulación fluida y cómoda, afortunadamente.
Gracias, Carlos Iglesias. Enseguida seguimos con más cosas aquí en COPE Local.
Pero antes, Pilar, vamos a invitar a todos los oyentes a que se acerquen al Mesón Opote, la calle Mercurio número 10 de Leganés, para tomar el aperitivo o, bueno, pues también ya para comer. Nos recuerdan sus propietarios, José y Ana, que abren de martes a domingo de 12 a 6 de la tarde y allí podemos degustar todo, que está buenísimo, sus raciones, sus asados, sus arroces, sus pescados, sus menús especiales. Lo podemos hacer allí mismo en la calle Mercurio número 10 de Leganés o podemos encargarlo y luego lo podemos comer en cualquier sitio, en el trabajo, en casa, donde queramos. Las reservas en el 91-610-54-54 y también en mesonopote.es.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
En Yamóvil estamos de enhorabuena. Hemos conseguido ser una de las primeras empresas en comprar coches a particulares durante el año 2021. Esto nos anima a seguir dando las mejores tasaciones también para el año 2022. Yamóvil, la mejor tasación para tu coche.
¿Qué puede decirme de su fundadora?
Era una gran mujer. La caridad armonizada con la justicia debe estar por encima de la ley. Muchos niños y niñas han quedado huérfanos. Mándelos a todos.
Seréis las madres de los desamparados.
Petra de San José, estreno en cines.
Estos tomates soleados con berberechos al pilpil están buenísimos. Y este dúo de croquetas de queso de tetilla y carabinero, espectacular. Un día de estos tenemos que hacerlas, cariño.
Que las haga yo, ¿quieres decir? ¡Qué morro! Mejor las comemos aquí.
Atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Los Fernández son muy amables.
Recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices. Limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Si a usted lo que realmente le gusta es llegar del trabajo y ponerse a revisar portales inmobiliarios, hacer llamadas, mandar emails, organizar el papeleo y tener que enseñar su casa a desconocidos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¿Cómo ves 2022? Para que lo veas perfecto, Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. ¿Cómo lo oyes? 50%. Seguro que verás mejor 2022. Ojo, solo hasta el 28 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
No, no pretendas tener la razón.
Pues lo acabamos de contar, con unas subidas del 1,2% y del 1,4% en la última semana, la gasolina y el gasóleo mantienen respectivamente la tendencia alcista con la que hemos empezado este año 2022. Una piedra más para unos bolsillos, pues que cada vez dan menos de sí, Mónica.
Pues sí, Pilar, a día de hoy llenar un depósito medio de 55 litros con gasolina, por ejemplo, cuesta más de 84 euros, mientras que con gasóleo alcanza los 78 en comparación. Pilar, con la misma semana de 2021, la gasolina cuesta ahora un 25% más frente al 28% que ha subido el gasóleo.
Bueno, nosotros queremos saber si hay algún truco para ahorrar combustible con una conducción más eficiente. Y para ello, pues vamos a hablar, vamos a preguntárselo a Alfonso García, que es el experto en motor de COPE. Alfonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, Mónica.
Queremos ahorrar como sea y creemos que lo podemos hacer si conducimos de manera un poquito más eficiente. Primer truco, primera clave, ¿qué es lo que tenemos que hacer, Alfonso?
Pues a ver, utilizar siempre, la medida de lo posible, las marchas más largas del cambio, en paradas largas a apagar el motor, evitar el vehículo para trayectos muy cortos y, por supuesto, hay cuestiones como, por ejemplo, tener a punto, obviamente, los neumáticos con la presión correcta, el motor a punto. Por ejemplo, Pilar, simplemente algo como cambiar el aceite y los filtros puedo ahorrar hasta medio litro. Por supuesto, no sobrecargar el coche.
No llevarlo hasta arriba, hasta, ¿no? Arriba. Con las maletas y todo el mundo dentro. Que no pese mucho, que el peso no sea demasiado.
La sobrecarga siempre va a hacer que el consumo sea muchísimo mayor. Y por supuesto, además, quitemos la vaca, los cofres de techo, los portaesquís, cuando no los necesitemos, aumenta el consumo hasta un 25%.
Pues yo muchas veces, Mónica y sí. Alfonso, tengo que confesar que llevo el maletero como si fuese un trastero. Las cosas que no sé dónde dejar, las voy metiendo en el maletero, todas ahí. Y de verdad, luego cuando he llevado el coche al taller, se han sorprendido los mecánicos. Claro. Dicen, ¿sabes que llevas una máquina de coser en el maletero? Digo, sí, lo sé.
Pues nada, ya fuera, Pilar.
Fuera, lo tengo claro.
Bueno, no sé, Alfonso, también, ¿cómo hay que arrancar el motor para que consuma menos carburante? ¿Se puede hacer de alguna manera distinta o no?
A ver, hay que arrancarlo normalmente y salir, no calentar. Por supuesto, evitar los acelerones, porque cuando el motor está frío es cuando mayor consumo hay.
Muy bien.
O sea, que tenemos que evitar también esos acelerones que muchas veces damos precisamente cuando conducimos por ciudad.
Efectivamente, acelerones innecesarios, por supuesto.
Y en cuanto a la frenada, ¿cómo hay que frenar para que sea más eficiente?
Lo más importante es hacer una conducción anticipándonos siempre a la vía y a los vehículos, evitar acelerones y frenazos innecesarios, por lo tanto, suavidad.
Oye, y me imagino que en esto, Alfonso, también es importante llevar bien los neumáticos, el aire de los neumáticos, ¿o no tiene nada que ver en esto?
Es importantísimo la presión de inflado correcta, la que recomienda el fabricante. Con eso podemos ahorrar combustible. Todo lo que sea menos presión va a hacer que el vehículo consuma más.
Vale, menos presión, más consumo.
Bueno, estás tomando nota, ¿no?
Yo me estoy apuntando,
¿Mónica?
Todo, sí. Bueno, ahora no es momento mucho de porque estamos en invierno, pero claro, el aire acondicionado y ventanillas bajadas, ¿eso cómo influye?
Clarísimamente el aire acondicionado. Es decir, ventanillas bajadas va a hacer que el consumo sea mucho mayor, sobre todo, lógicamente, en carretera.
Muy bien.
Alfonso, hay muchísima diferencia, lógicamente, entre unas gasolineras y otras. Esto también es una recomendación, mirar los precios y echar combustible, ¿no? Llenar nuestro depósito en aquella que esté un poquito más barata.
Exactamente. Hoy en día hay muchas aplicaciones, navegadores, que nos permiten saber la estación de servicio más próxima con los precios. Por lo tanto, ver y comparar y echar donde esté, lógicamente, más barata. Incluso en aquellas de low cost.
También, busque, compare y si encuentra algo mejor, acordaros, cómprelo. Alfonso García, experto en motor de COPE, gracias por todas estas recomendaciones que vamos a poner en marcha, nunca mejor dicho. Gracias, Alfonso.
Un abrazo.
Gracias también a ti, Mónica.
Gracias.
Seguimos.
Buen fin de semana.
En Mediodía COPE.
Adiós.
Buen fin de. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues en este día, en este viernes, Alberto Casero es sin duda uno de los protagonistas de la jornada, el diputado del Partido Popular que con su sí ha hecho posible la convalidación de la reforma laboral por tan solo un voto y mantiene su versión. Ha dirigido, de hecho, esta mañana una carta a la presidenta del Congreso y en ella insiste en que se produjo un fallo en el sistema informático, que su voto fue un no y que inmediatamente informó a la Cámara. De hecho, se presentó allí presencialmente para poder votar a continuación, pero no se lo permitieron. Considera vulnerados sus derechos, mientras que desde los Servicios Generales del Congreso descartan que hubiera un fallo informático. Pero no es la única polémica en la votación de la tarde de ayer. Ya sabes que los dos diputados de UPN no acataron las órdenes de su partido y votaron en contra de la reforma laboral. A esta hora hay una importante crisis abierta en el seno del Partido Navarro. Su presidente, Javier Esparza, le ha contado a Carlos Herrera esta mañana que deben entregar el acta porque se han saltado la disciplina de voto y además han engañado a todo el partido. Uno de esos diputados, Carlos García Danero, también ha respondido en estos micrófonos de COPE. No lo van a hacer, dice, mantiene que solo han sido coherentes con los principios del partido.
Y han dañado el señor Danero y el señor Sayas la imagen de UPN y se han saltado la disciplina de voto, pero es que además de la peor forma posible, es decir, mintiendo.
Que a mí me parece alucinante que si se supone que hemos roto la disciplina del voto, te quieran expulsar del partido en una votación, que lo que hemos hecho nosotros ha sido ser coherentes con los principios y valores de UPN y con la oposición que está llevando UPN durante estos dos años.
Las noticias destacadas también de este viernes, en apenas unos días, concretamente la semana que viene, el próximo jueves, dejaremos de llevar la mascarilla en la calle. El Real Decreto será aprobado el martes en el Consejo de Ministros. Dos días después, como decimos el jueves, se publicará ya la orden en el Boletín Oficial del Estado. Sigues en Mediodía.
Comprando en Renfe con antelación, te ahorras pasta. Mucha pasta. Lo que no te ahorras es cargar con las maletas de tu hermana, o que tu madre te acompañe sí o sí hasta el andén, o que te entre un sueñecito bien rico cuando tú lo que querías era leer. Pero bueno, te ahorras pasta. Y eso está muy, pero que muy bien. Porque ahora, en Renfe, si compras tus billetes con antelación, consigues un mejor precio. Y asegura cambios y anulaciones por un poco más. Solo para trenes AVE, Alvia, Euromed e Intercity. Entra en renfe.com y descúbrelo.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid en Mediodía COPE. En este 4 de febrero, a esta hora, como cada viernes, te cuento ya la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Quiero daros las gracias, queridos hermanos y hermanas de la vida consagrada, por el esfuerzo, por la disposición y las tareas que habéis asumido según cada carisma que tenéis y que habéis acogido en vuestra vida para entrar en esta etapa nueva de la humanidad y llevar la alegría del Evangelio en las circunstancias que tengamos, que a veces no son fáciles.
Es el cardenal Osoro en la misa que presidió el miércoles en la Catedral de la Almudena con motivo de la Jornada de la Vida Consagrada. El arzobispo de Madrid decía que el lema de este año, Caminando Juntos, era una invitación que el Papa Francisco nos ha hecho a todos los cristianos a vivir una realidad que constituye lo más bello y hermoso de la Iglesia para hacer creíble a Jesucristo. La jornada, decía además, ponía de manifiesto cómo cada miembro de la vida consagrada es un mensajero de Jesucristo, con la propia vida presentada al Señor como ofrenda y con el carisma singular a través del que un día se encontraron con Dios, siendo además sus mensajeros. Les animaba también a vivir, como dice el Papa Francisco, una etapa evangelizadora marcada por la alegría, abriendo caminos para la marcha de la Iglesia.
Lleváis un tesoro, a Él os remitís permanentemente, es Jesucristo. Sed testigos de Él en estas circunstancias, en estos momentos históricos que nos toca vivir, donde a veces, mirad, hoy hay que tocar el corazón del ser humano. No bastan discursos, no bastan palabras, hay que tocar el corazón. Y vosotros en las diversas realidades en las que vivís, el Señor os da la oportunidad de tocar los corazones.
Por cierto, que el arzobispo de Madrid va a mantener mañana un encuentro en el seminario con superiores mayores de institutos religiosos, sociedades de vida apostólica e institutos seculares, de institutos religiosos, sociedades de vida apostólica e institutos seculares que tienen casa provincial o general aquí, en la archidiócesis de Madrid. Ahora, a la 1:35, lo que vamos a hacer es ocuparnos de otros asuntos de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este espejo en Mediodía COPE en este primer viernes de febrero. Comenzamos el repaso a la actualidad informativa. El obispo auxiliar de Madrid, Monseñor Jesús Vidal, presidía ayer en la Catedral de la Almudena la Eucaristía junto a los miembros de Vida Ascendente para conmemorar a sus copatronos, San Simeón y Santa Ana. El presidente nacional del Movimiento de Apostolado Seglar, Jubilados y Mayores, Vida Ascendente, es el madrileño afincado en Pinto, Álvaro Medina del Campo. Tanto él como su mujer pertenecen al movimiento desde hace 8 años. Dice que afrontar esta misión en unos momentos tan complicados como los que vivimos debido a la pandemia es muy especial, y es que Vida Ascendente se sustenta sobre 3 pilares, la amistad, la espiritualidad y el apostolado, 3 claves que son la esencia para afrontar este temporal luchando contra uno de los peores males también de nuestra sociedad, como es la soledad.
El movimiento de Vida Ascendente en estos momentos se encuentra expectante, como estaban nuestros patronos antes de la presentación de Jesús en el templo, esperando con mucho deseo el volver a encontrarnos en nuestros grupos parroquiales. Si bien la actividad no se ha interrumpido totalmente durante la pandemia, sí es cierto que se ha reducido mucho. Y ahora es aún más evidente que antes lo importante que es para nosotros mantener nuestros encuentros. Hablar entre nosotros de la vida cotidiana desde la fe es como una caricia de Dios.
Vamos con más asuntos. Ya está disponible para su consulta y descarga la última edición de la guía Dónde comer, dormir y lavarse en Madrid 2022, elaborado por la Comunidad de San Egidio, un directorio de la solidaridad de Madrid con información práctica que incluye direcciones amigas donde, como te decía, encontrar comida, un techo, lugares para asearse, atención médica, acogida y orientación. Más que un simple directorio, de todas formas, es una brújula para orientar a personas sin hogar, familias en riesgo de exclusión social, migrantes y personas que necesitan apoyo puntual en un momento de dificultad. Ante la creciente crisis derivada de la pandemia, que empuja a la pobreza y la exclusión a miles de personas, la guía quiere también convertirse en una herramienta útil para personas que trabajan en el sector social, asociaciones, comunidades, parroquias y toda persona en general que quiera ofrecer ayuda. Diana Campos es la responsable de prensa de San Egidio en Madrid.
Se trata más que un simple compendio de direcciones que podría verse a primera vista, ¿no? Pensarse que es un directorio. Esta guía lo que busca es ser una especie de brújula, tanto para quien necesita ayuda concreta como para quien quiere ofrecerla. Se trata como una especie de mapa de la solidaridad en nuestra ciudad, es decir, que está pensada tanto para personas sin hogar, ancianos, personas migrantes, familias en dificultad, sí, efectivamente, pero también para quien quiere ayudar. Y esto es muy importante porque a través de esta guía queremos también propiciar, impulsar, dar más fuerza a la necesidad de más redes de solidaridad en nuestra ciudad.
Te cuento también que el Auditorio Nacional de Música acogerá el domingo 27 de febrero a las 11:30 a.m. un concierto de música a beneficio de Cáritas Diocesana de Madrid, cuyas entradas ya se han puesto a la venta en la web del auditorio. Organizado por la Asociación de Colegios Mayores de Madrid, va a ser ofrecido por la Joven Orquesta de Estudiantes y Colegios Mayores. Los fondos de la recaudación y las donaciones irán destinadas a los proyectos sociales desarrollados por la entidad en favor de los más vulnerables de nuestra sociedad. Para quien no pueda asistir, por cierto, también se puede hacer ya una donación a través de una fila cero. Celia Yácer es la directora de la Orquesta Jovecom.
Se trata de un concierto muy especial por 2 motivos. Primero, porque por medio de él queremos dar a conocer y apoyar la importante labor que desarrolla Cáritas en ayuda de los más desfavorecidos. Y en segundo lugar, porque el concierto que vamos a ofrecer es algo nuevo, diferente y sobre todo muy divertido. La fusión entre jazz y música clásica será la protagonista. Escucharemos jazz sinfónico, improvisaciones orquestales y unas cuantas sorpresas más. Así que nada, os esperamos y contamos con vosotros para hacer que el 27 de febrero nuestra música suene a solidaridad y se escuche bien alto.
Pues así hemos llegado a la 1:39. Enseguida vamos a hablar de luces en la ciudad, del encuentro que los jóvenes van a tener esta tarde con algunas congregaciones religiosas para conocer desde dentro y con su propio testimonio la riqueza que supone la vida religiosa para la Iglesia. En un instante te lo cuento con detalle en este espejo de Madrid en Mediodía COPE.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
El Papa Francisco ha designado a Monseñor Salvador Cristau Coll nuevo obispo de Terrassa. Hasta ahora desempeñaba su ministerio como administrador diocesano y obispo auxiliar de la diócesis. Desde la Catedral Basílica de Terrassa, toma de posesión de Monseñor Salvador Cristau. El sábado por la mañana, en 13.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Con la app puedo conectar la alarma, que soy un desastre y me olvido siempre.
Con la app lo haces todo, y la puedes configurar como quieras. La conectas, la desconectas, y si se te olvida, te lo recuerda. Puedes ver con las cámaras cualquier parte de la casa, incluso en alta resolución. A ver, al final, aparte del equipo, lo importante es que nosotros actuamos al momento.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Jerusalem, hija de Alamí, y lo no lo sé.
La 1:41, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid, en Mediodía COPE, en este viernes 4 de febrero.
La experiencia fue muy bonita y me impactó mucho positivamente, porque vi cómo esas monjas que no tenían nada, porque hacían voto de pobreza y no tenían tampoco mucho, cómo entregaban toda su vida, todo su día a día, todo su tiempo, aparte de rezar a Dios, en servir a los más pobres de la zona. Nos contaron que había veces, como el comedor social obtenía la comida de muchas veces de donaciones, alguna vez no tenían suficiente para todos, y nos contaron que hacían lo posible, bueno, lo posible y lo imposible, porque comiesen todo.
Escuchabas a Jorge Vindel, un joven de la parroquia San Felipe Neri, que participó en Lunes Luces en la ciudad en febrero de 2020, justo antes del confinamiento y de la pandemia. Le impactó, lo escuchabas, la labor que hacían en el comedor social de las Siervas de Jesús en Vallecas. Bueno, pues Madrid celebra este viernes una nueva edición de este encuentro de los jóvenes con la vida consagrada, después de una edición 2021 diferente en la que los grupos no pudieron asistir a los conventos a causa de la pandemia. Se van a retomar esas visitas a esas casas de las órdenes religiosas. Desde cada una de ellas luego los jóvenes se van a trasladar a la Catedral de la Almudena para participar a las 9 de la noche en la vigilia de oración de los primeros viernes de mes que preside el arzobispo de Madrid. Voy a saludar a Susana López, que forma parte del equipo de pastoral vocacional de nuestra archidiócesis. Ella es religiosa de la Congregación Esclavas de Cristo Rey, encargada de la casa de ejercicios que esta comunidad tiene en Arturo Soria. Tiene 49 años y con 23, después de estudiar Derecho y de participar en unos ejercicios espirituales, ella decidió seguir por completo al Señor. Hola, Susana, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos.
Resumía a grosso modo, ¿no?, esa llamada particular del Señor contigo para dejarlo todo, para seguirle. Y esto, más o menos, es lo que vamos a vivir de nuevo esta tarde, ¿no? El que las comunidades de religiosos, de religiosas, vais a abrir una vez más vuestro corazón, ¿no?, a estos jóvenes, pues relatando cómo os alcanzó la gracia del Señor.
Sí, además, o sea, yo creo que también es muy necesario, porque a veces si no mostramos tampoco realmente o visiblemente toda la riqueza que supone pues la vida religiosa, vivir en comunidad, todo lo que hacemos, y es una oportunidad para que los jóvenes puedan conocer por dentro pues un poco nuestra vida.
Se retorna, gracias a Dios, ¿no?, a la presencialidad, y esto es muy bueno, porque bueno, no hay nada, ¿no?, como ese cara a cara para que estos chavales descubran en primera persona, de una forma sencilla, cómo vais a hacer la belleza de la vida consagrada, porque para algunos, Susana, en muchos casos, de los que van a ir seguros, es desconocida, incluso puede que abran su corazón a esa posible llamada vocacional de la que hablamos.
Sí, claro, además, lo que tú decías, esa presencialidad, yo creo que es muy importante el poder mirarnos a los ojos, el poder también, bueno, incluso de manera espontánea, que ellos vayan preguntando también las inquietudes que tengan, y que podamos mostrar, sí, también con sencillez lo que vivimos. Y para eso es necesario el contacto, claro. Y es verdad que mucha gente a lo mejor se pregunta, ¿no?, cómo es nuestra vida, y a veces pues también tienen pues interrogantes, y quizás sí lo pueden, o ese contacto directo les puede abrir también a otra posibilidad de vida, o incluso encontrar también en la entrega pues algo distinto a lo que ellos pensaban.
Claro. Se trata de una elección, bueno, pues que constituye una respuesta a Dios total, definitiva, contábamos tu caso, incondicional, apasionada también, ¿no? Un modo de vivir, de ser, que contrasta con la lógica del mundo, ¿no? Paradójicamente, y esta es mi opinión, digo, esa lógica del Evangelio, Susana, de la que habla el Cardenal Osoro, es la que yo creo que hace precisamente atractiva vuestra vida, ¿no? Para los que lo vemos desde fuera.
Claro, sí, pero lo que decías, ¿no? Que también hay una mirada distinta, porque es verdad que somos muy contraculturales, ¿no? Porque en el fondo lo que planteamos o la vida que llevamos, pues no es normalmente lo que nos presentan, ¿no? Pues la sociedad de buscar el éxito, el poder, el tener. Uh-huh. Quizá pues también eso choca un poco, pero cuando uno lo vive también de manera sencilla y, como decías, ¿no? Apasionada, porque en el fondo también esto es una pasión en la vida vivida en plenitud y porque también quieres vivirla en serio, ¿no? Y entregada. Y sí, es verdad que los valores que vivimos y esa entrega para muchos sí es muy chocante, ¿no?
Claro.
O sea, pero bueno, también porque a veces también presentamos o quizás se presenta una imagen también falsa, ¿no? De lo que somos y vivimos en las comunidades religiosas. Por eso yo creo que esta propuesta de abrir la puerta a los jóvenes para que ellos puedan por sí mismos, ¿no? Lo de venís y veréis, pues yo creo que es bastante, sí, además yo creo que cuestionante y además que puede enriquecer mucho.
Seguro.
A los que nos visiten.
Seguro. Decíamos que un gran número de comunidades vais a abrir las puertas, ¿no? De vuestras casas para compartir con ellos pues unas horas lo que sois, lo que tenéis, algo que me imagino pues además lo haréis con gran ilusión, ¿no? Apoyando y sumándose a esta iniciativa. A la luz de la experiencia de otros años, ¿cómo se vive? ¿Cómo marca esta experiencia a los chavales desde tu punto de vista?
Sí, pues mira, nosotros, o particularmente nosotras que sobre todo nos dedicamos a la ayuda espiritual, acompañamiento, ejercicios, lo que hacemos también es presentar nuestra vida, pues un poco la misión que llevamos adelante, hacemos alguna dinámica con ellos, compartimos, ellos preguntan, luego por supuesto les invitamos a merendar también con nosotras y es un momento de encuentro y sí que vemos que esto a los chicos también les ayuda pues a quitarse también esas falsas ideas o a veces sí como ese miedo o respeto quizá que tienen cuando ven comunidades religiosas, pero luego descubren sí que tenemos una vocación distinta, pero que vivimos también la vida en plenitud como ellos, que quieren vivir también la vida en serio, ¿no?
Pues la fe es escuchar cómo Dios llama a vivir en plenitud, a ser más libre, a poder dar vida a otros. Luces en la ciudad es la iniciativa que va a tener lugar, recordamos, esta tarde a partir de las 6 hasta las 9 de la noche. Luego os marcháis desde allí, se marchan los jóvenes a la Catedral de la Almudena para participar de esa vigilia, de ese encuentro con el Cardenal Osoro de cada primer viernes de mes. Va a ser el testimonio de los consagrados, guiados por la certeza humilde de quien ha sido encontrado, alcanzado, transformado por Cristo y que no puede dejar de proclamar a través del carisma de estas congregaciones. Susana López, religiosa esclava de Cristo Rey, gracias por atender la llamada de este espejo y seguro que la tarde va a ser todo un éxito y va a ser pues muy fructífera para esos chavales que se van a acercar a conoceros. Un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros por darlo a conocer. Gracias. Buena tarde para todos.
Buena tarde. Pues así hemos llegado. A la 1:48. Entramos en la recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía COPE de este primer viernes de febrero.
Mi nombre es Jackie. Para mí el proyecto Una Adoratrices no solo es un proyecto, fue mi familia, hogar, y aún lo son. Llegué a ellas con pocas probabilidades de seguir adelante, con la tristeza en mi corazón reflejada a través de mi cuerpo y mi alma. Ellas cada noche en mis crisis lucharon a mi lado, como lo hubiera hecho mi propia madre. Son como mi familia, la psicóloga, la trabajadora social y educadoras, y mis monjas bellas que las amo. Gracias a ellas me sentí amada y mucho mejor, en un país extraño, lejos de mi familia. Amo a mis adoratrices y Dios las bendiga por todo lo que hacen, especialmente que lo hacen con amor.
Escuchabas a Jackie, una de las mujeres víctimas de trata de explotación sexual, contando la ayuda recibida por las religiosas adoratrices a través del proyecto ONA. Todo ello nos sitúa en la celebración de la 8ª Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata de Personas, que va a tener lugar el martes, una iniciativa del Papa Francisco, coincidiendo con la fiesta litúrgica de Santa Josefina Baquita. Una vez más, la Archidiócesis de Madrid quiere también sumarse, claro, a los actos para conmemorar este día, entre otras actividades con una exposición itinerante, Punto y Seguimos, La Vida Puede Más, organizada por la Comisión Diocesana contra la Trata, integrante de la Vicaría para el Desarrollo Humano Integral y la Innovación, junto al Departamento de Trata de Personas de la Conferencia Episcopal. Vamos a charlar ya de todo ello con la coordinadora de la Comisión Diocesana contra la Trata, con Ana Almarza. Hola Ana, gracias por acompañarnos, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, muy bien, gracias.
Una auténtica lacra, ¿no? Solo un dato, tú lo apuntabas estos días, decías que las mujeres y las niñas representan el 72% de las víctimas de trata, un porcentaje que aumenta en el contexto de esa trata con fines de explotación sexual. La verdad que es tremendo, ¿no? Lo define, yo creo, además lo dice muy acertadamente nuestro vicario José Luis Segovia, esto es un auténtico crimen, ¿no?, contra la humanidad.
Pues sí, ciertamente, quiero decir, la trata de personas es un delito, ¿no? Y un delito que ataca a nuestros hermanos y hermanas. Y como decían, bueno, no digo yo, lo dicen las cifras, ¿no? Y ponen de manifiesto cuál es la realidad de la trata y cómo las mujeres y las niñas, pues por desgracia, son las más afectadas en número, ¿no? Y yo me atrevería a decir que también en violencias múltiples de este crimen de personas, ¿no? Y nos preocupa mucho el que esté incrementando, ¿no? Sobre todo en mujeres y niñas muy jóvenes, ¿no? Sobre todo en este tiempo de pandemia, ¿no? Que España se está convirtiendo también, no solamente en lugar de destino y de tránsito, también de captación, ¿no? Bueno, pues no nos está preocupando ver cómo a mujeres y a niñas muy jóvenes son captadas a través de redes sociales y bueno, cómo son captadas jóvenes estuteladas, ¿no? La desprotección de personas migrantes es el caldo de cultivo para la trata, ¿no?
Es tremendo. Esto no puede quedarse en la denuncia, ¿no? En dejar y confiar que las autoridades pues lo atajen, lo erradiquen, sino también en actuar, en pasar a los hechos. Por eso, además del contundente respaldo a las víctimas, ¿no?, por parte de las legislaciones, la jornada, Ana, sirve para poner en valor el compromiso, ¿no?, y el enorme trabajo en red entre las instituciones de la Iglesia. Escuchábamos, por ejemplo, a Jackie, pues para acoger, ¿no?, para ayudar, para acompañar a estas personas que sufren o que han sufrido, ¿no?, las secuelas de esta lacra.
Sí, yo creo que bueno, todos los problemas sociales, la Iglesia está presente, ¿no?, pero justo en el tema de trata, desde hace muchísimos años, yo creo que la Iglesia ha sido pionera, no solamente en la denuncia, sino también en acoger y ayudar a las mujeres a una recuperación integral, ¿no? Yo creo que a través de distintas congregaciones y de entidades de Iglesia estamos dando respuestas, ¿no? Y en España está claro, o sea, desde el Departamento de Trata de Personas de la Subcomisión Episcopal de Migraciones y Movilidad Humana, que estamos trabajando ya en 30 diócesis, y en la Comisión Diocesana de Madrid, ¿no?, que estamos pues Adoratrices, Hijas de la Caridad, Mary Ward, Oblatas, Misioneras de África, Villa Teresita, el Observatorio de Derechos Humanos, Caribú. Creo que la Iglesia está dando, siempre lo ha hecho, o sea, yo creo que la Iglesia es pionera en ayudar, pero ya digo, me gusta marcar que no solamente en la acogida, ¿no?, sino también que la acogida es muy importante, ¿no?, y la recuperación en nuestros proyectos, que a veces las mujeres, ¿no?, que es donde que yo más conozco, están 2 y 3 años, el tiempo que necesitan, pero también en la denuncia, ¿no? Y lógicamente estos actos que queremos ahora es dar a conocer cuál es la realidad, ¿no? Y desde Iglesia pues rezar también por esta situación.
Vamos a hablar de algunos de ellos. Decimos eso siempre, además de los fríos números, ¿no? Por eso quizá una de las mejores cosas que nos permiten tomar aún más conciencia de este drama del que hablamos es el ponerle rostro, y por eso precisamente es el objetivo, ¿no?, de esta muestra de la que hablábamos, Punto y Seguimos, unas fotografías, bueno, pues donde se muestran a hombres y mujeres víctimas y supervivientes de la trata, ¿no? Eso es lo que habéis hecho.
Claro, la exposición, bueno, se puede ver, son 41 imágenes de reales de personas, hombres y mujeres, que han sufrido el drama cuando estaban en situación de trata, han sufrido la indiferencia de la sociedad y viven la experiencia y la esperanza de una vida libre de explotación. Al lado de cada imagen hemos querido dar voz también, ¿no? O sea, las protagonistas son las víctimas y supervivientes, ¿no? Que justo el otro día, hablando con una mujer, me dijo: ¿cuándo vais a dejar de llamarnos supervivientes? Porque ya somos ciudadanas, ya somos amigas, ya somos hermanas, ¿no? Entonces la exposición pues es una historia de resurrección de las personas que han sido víctimas de la trata.
Hablabas tú, bueno, pues de mostrar en estas 41 imágenes, que por cierto van ya se pueden ver en la parroquia San Jerónimo el Real, y luego a partir del 17 de febrero se va a trasladar al Espacio Lumen, pero hablabas tú de la oración, ¿no? Por eso, además de este acto, habéis tomado, pues, o vais a desarrollar otros, un círculo de silencio, creo que una vigilia de oración. ¿Qué habéis organizado exactamente, Ana?
Sí, el círculo de silencio fue el día 2, de todas las maneras, como está grabado, se puede volver a repetir y se puede ver. Y luego tenemos para el martes día 8 a las 7:30 en los Jerónimos una vigilia de oración, ¿no? Acogemos todos los años el lema, este año es la fuerza del cuidado, mujeres, economía, trata de personas, y queremos, como en la oración, tenerla en tres grandes partes, ¿no? Una primera es también acogiendo lo que el Papa Francisco nos ha dicho, ¿no? Orar por la conversión de las personas que generan la trata, que querámoslo o no, también son hermanos y hermanas nuestras, ¿no? Y hacen daño y son los causantes de que haya trata. En un segundo momento vamos a orar por las mujeres que están en este momento siendo víctimas de trata. Y también vamos a orar por las supervivientes, por quienes están en ese proceso de recuperación y de transformación, ¿no? Queremos orar también en la última parte por todas las personas que de proyectos de iglesia y de no iglesia que están acompañando estos procesos de liberación, y orar por toda la sociedad para que caigamos en cuenta, ¿no? No podía ser de otra manera para nosotras y nosotros los cristianos, pues dedicar un tiempo amplio para orar. Además, la vigilia se va a transmitir en streaming, con lo que ojalá pudiéramos estar en los Jerónimos orando con el calor, ¿no? Seguro que se van a acercar también mujeres que han sido víctimas y están siendo supervivientes, que se puede a nivel nacional seguir la vigilia.
Esto es el próximo día 8, ¿no? Entonces, la vigilia de oración.
Día 8 a las 7:30 en los Jerónimos.
Pues tomamos muy buena nota. El objetivo es mostrar la realidad de la trata, la capacidad de las personas para superarla tras salir de ella. Me quedo con esa palabra que dicen estas personas, ¿no? La resurrección, la hablabas tú, lo decías tú también, y creo que es muy gráfico, ¿no?, lo que sienten. Pues como hemos comprobado, la importancia de recuperar esa libertad de sentirse de nuevo respetados, queridos, vuelven a ser personas. Ana Almarza, coordinadora de la Comisión Diocesana contra la Trata, gracias por atendernos y desde luego por vuestro estupendo y tan necesario trabajo. Un abrazo enorme, ¿eh?
Gracias a vosotros, un beso.
Pues ahora Pilar García Muñiz sigue en Mediodía COPE contándote más historias y toda la información de este viernes, de este 4 de febrero. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Rafa Nieto, el saludo de Mario Alcudia. Volvemos el viernes que viene con la actualidad de la Iglesia de Madrid. Que te vaya bien.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
De oración contra la trata de personas, la linterna de la Iglesia nos va a contar esta noche a partir de las 10:30 la historia de María. Es un nombre ficticio para una historia demasiado real. Llegó a España para trabajar, lo que no sabía era que venía engañada para ejercer la prostitución. Cayó en una depresión y pensó varias veces en el suicidio. Cayó en las drogas y nunca vio la posibilidad de salir. Pero hubo una persona que le dio las fuerzas necesarias para plantarle cara a todo aquello. Su hijo.
Tengo un hijo que depende mucho de mí y se estaba haciendo cada vez más adolescente y quería que algún día se sintiera orgulloso de mí, porque eso era lo único que me...
Pues María consiguió escapar de la prostitución porque hay salida. Las redes las engañan, les meten el miedo y consiguen aislarlas. Ella ha conseguido rehacer su vida gracias a los voluntarios que la aconsejaron a tiempo, los psicólogos que la apoyaron para salir de su depresión y, sobre todo, ha podido salir de todo esto gracias a su hijo. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.